Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Mañana ya es 2 de septiembre. Este tiempo que hemos tenido casi otoñal nos ha dado la sensación de que este año el verano se nos ha acabado antes. Van a subir las temperaturas, pero esto va muy deprisa, muy deprisa. El verano se va quedando atrás. Mañana vamos a conocer los datos de desempleo del mes de agosto. El gobierno ha ido calentando las cifras durante toda la semana, anunciando que con la que está cayendo, bueno, que van a ser unas cifras buenas, porque durante julio y agosto se van a haber creado 333.000 nuevos puestos de trabajo. Es normal que el gobierno quiera poner las cosas bien para mejorar las expectativas, porque, bueno, cuanta mejor sean las expectativas, antes se llegará la recuperación. Pero hay datos que hacen daño, porque tiene muchas personas detrás. Por ejemplo, el dato de turismo. Con lo que representa el turismo para España, hemos tenido un 75% de viajeros menos en el mes de julio. El verano se ha acabado para muchos establecimientos turísticos que han decidido adelantar el cierre. Con la economía más dañada de la Unión Europea, todo va a depender en parte de que se acierte con la política económica, y eso significa que se acierte con los presupuestos.
Hemos llegado a un acuerdo para apoyar los presupuestos del 2018 después de que el Gobierno haya aceptado y cedido ante las exigencias de Ciudadanos.
Así anunciaba Albert Rivera, de qué tiempos, en marzo de 2018, que había llegado a un acuerdo con Mariano Rajoy para que se aprobaran los presupuestos. Esas cuentas públicas salieron adelante con el apoyo de Ciudadanos y del PNV, son las que todavía están vigentes. Los nacionalistas vascos le exigieron a Rajoy que anulara la reforma de las pensiones y que hubiera subidas de pensiones conforme al IPC y de que se aplazara el factor de sostenibilidad. Desde entonces, nuestro sistema de pensiones es menos sostenible. Los presupuestos de 2018, los que siguen vigentes, se aprobaron con el acuerdo de el PP, PNV y Ciudadanos. Y meses después, semanas después, el PNV permitió que triunfara la moción de censura de Sánchez. Ahora, Sánchez descarta la opción de un apoyo a los presupuestos de Esquerra y busca también, como Rajoy, en 2018, un apoyo a los presupuestos de Ciudadanos y del PNV. ¡Qué cosas, La diferencia es que Sánchez tiene en el gobierno a Podemos, pero parece que eso también se puede arreglar. En la rueda de prensa del Consejo de Ministros, que ha acabado hace unos minutos, la ministra Montero ha confirmado que dentro de un par de horas Sánchez y Iglesias se van a reunir para negociar el proyecto de presupuestos. Son cosas de este gobierno, ¿no? Están todo el día sentados en el Consejo de Ministros y tienen que convocar una reunión para negociar el proyecto de presupuestos. Podemos ya no pone veto a Ciudadanos, a un acuerdo con Ciudadanos. La ministra Montero ha dejado claro que van a ser unos presupuestos feministas y europeístas, también digitales.
Van a ser unas cuentas públicas progresistas, ecológicas, unas cuentas digitales, unas cuentas feministas y bueno, unas cuentas
de cohesión. Le encanta poner lemas a este gobierno, utilizar palabras que tienen poco sentido. Lo importante es si se suben o no se suben los impuestos. Y ahí la ministra Montero ha reconocido que en este momento no es conveniente subir impuestos. Eso quiere decir que Podemos se olvida de sus reivindicaciones. Bien está que Podemos se olvide de sus reivindicaciones. Bien está que se hayan dado cuenta de que no es el momento de subir impuestos, de que se aplace lo pactado en el acuerdo de gobierno entre PSOE y Podemos, subida del IRPF, subida de sociedades. Pero si Podemos ya no es Podemos, si los socios del presupuesto son los mismos que tuvo Rajoy, es decir, Ciudadanos y PNV, y Sánchez va a hacer una política económica ortodoxa, ¿para qué hacía falta una moción de censura? ¿Para qué va a hacer falta? ¡Qué tontería! Para que Sánchez estuviera en Moncloa. Es lo primero, no lo único, hasta ahora. Buenas tardes de nuevo, Pilar.
Hola, Fernando, buenas tardes. Contamos también a esta hora que la Generalitat de Cataluña prorroga las medidas restrictivas en los municipios de Barcelona y Lérida afectados por los brotes de coronavirus. Yolanda Bernal.
Las medidas se amplían además en la hostelería y restauración, limitando al 50% el aforo en las terrazas. Hasta ahora, la única limitación que había era la distancia de 2 metros entre mesa y mesa. Las restricciones se alargan 15 días más y se suman a la prohibición de hacer reuniones de más de 10 personas. Salud insiste en la recomendación de no salir de casa si no es imprescindible y que los contactos se limiten en la medida de lo posible al grupo de convivencia habitual.
Y te cuento que la Policía Nacional ha localizado en Tenerife a una mujer que dio positivo en COVID-19 y que huyó de Gran Canaria para no tener que guardar cuarentena. COPE Canarias, Antonio Herrero.
La mujer de 26 años viajó desde Gran Canaria a Tenerife pendiente del resultado de la prueba de PCR que se había realizado con anterioridad. Una vez en la capital tinerfeña recibió el comunicado telefónico de que era positiva y que debía guardar cuarentena, negándose a ello, dado que era asintomática. En ese momento discutió con su amiga y se marchó del apartamento que compartían para alojarse en un hostal. Al mismo tiempo, en base a las manifestaciones de la mujer enferma, fueron halladas las personas que podrían haber tenido contacto con la misma, así como los espacios físicos que habían sido frecuentados. Una vez localizada por la Policía Nacional, se dio cuenta al juzgado de instrucción en funciones de guardia que ordenó su ingreso hospitalario a disposición de las autoridades sanitarias.
Y la Junta de Andalucía ha impuesto una multa de 300.000 euros por una infracción muy grave al dueño del pozo de la localidad almeriense de Totalán, donde cayó y falleció el pequeño Julen en enero de 2019. Y te cuento también que el gobierno italiano ha enviado 5 barcos a la isla de Lampedusa para que pasen la cuarentena los 1.500 inmigrantes llegados a la isla en los últimos días. A ellos se unirán las 353 personas rescatadas por el barco humanitario Sea-Watch, a quienes hoy finalmente se ha autorizado el desembarco. Corresponsal Eva Fernández.
Alivio para los supervivientes del barco gestionado por Médicos Sin Fronteras, que tras 11 días en el mar se encontraban exhaustos e incluso se estaba dosificando el consumo de agua. A bordo viajaban también los 130 inmigrantes rescatados por el barco humanitario Luis Michel, financiado por el artista Bansky, y que tuvieron que ser evacuados. Tanto el alcalde de Lampedusa como el presidente de Sicilia se reunirán mañana con el primer ministro Giuseppe Conte para gestionar la emergencia en la región, que apenas tiene recursos para atender a todos los desembarcos.
Y en los deportes, Rakitic regresa al Sevilla. Daniel Asenjo.
Después de 6 temporadas en el Barça, el jugador croata vuelve a la que fue su casa durante 3 años. El Sevilla se lleva a Rakitic por 1,5 millones de euros, más unas variables que podrían ascender hasta los 8 millones. Rakitic se va a despedir mañana del Barça en una rueda de prensa. Cambiamos el fútbol por las bicis porque está en marcha la 4ª etapa del Tour de Francia. Eri Frade.
Camino de la primera llegada en alto en la estación de Orsiers-Merlet, Altos Alpes, 7 kilómetros de subida al 6,7% de pendiente media, primer test algo serio para el líder Alaphilippe y todos los favoritos. Ahora, cuando se ha coronado el alto de 4ª de la jornada, Cox, 6 hombres cabeza de carrera, 6 hombres por delante de la disciplina del gran grupo, que a 54.800 aventajan al pelotón conducido por el de Koenig, el equipo de líder Alaphilippe, en 2 minutos y 39 segundos. Desde ya lo contamos en las emisoras COPE Más, cope.es y la aplicación de tiempo de juego.
Y en tenis, Garbiñe Muguruza debuta esta tarde sobre las 5 en el US Open. También se estrenan en el Gran Slam americano Bautista, Feliciano López y hasta 9 españoles más.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo muy nuboso, pero sin lluvia. 24 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá. Para mañana y pasado sale el sol y suben las temperaturas hasta los 30 grados. En cuanto al tráfico, complicaciones en la M40 en Villaverde, sentido A42, y dificultades en la M50 en Leganés, circulando hacia la A5 por obras. La intensidad del tráfico en hora punta ha crecido hoy en Madrid un 35% en relación a la semana pasada por la vuelta al trabajo después del periodo vacacional, aunque los datos son muy inferiores a los del año pasado. Y la escasa presencia de turistas ha provocado un gran descenso en las visitas a los principales museos de Madrid este verano. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Ah. A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión del Tour de Francia, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Vamos a ser claros. El teletrabajo que hemos tenido la mayoría durante el estado de alarma ha sido un vamos a apañarnos como podamos y ya iremos viendo. Pero creo sinceramente que estamos ante una oportunidad de avanzar en una cultura, la del teletrabajo, pero hacerlo en condiciones. Y que creo que es una cultura que todavía en España realmente no tenemos. Por esto, lógicamente, hay que regularlo. Porque en primavera, cuando de repente pasó lo que pasó, pasamos de la famosa presencialidad a la telepresencialidad, ¿no? Vamos, de calentar la silla en la oficina a calentar la silla en casa. Es más, hemos contestado emails a cualquier hora, no querer ni oír hablar ya de las reuniones por Zoom. Hemos trabajado incluso más horas de las que dice nuestra jornada laboral. Y seguro que muchos podéis decir que el trabajo ha entrado directamente en casa y ahora parece que es que no hay manera de echarlos. ¿Por qué creo que este asunto es interesante y lo es para ti? Bueno, primero, porque muchos de vosotros vais a teletrabajar por las restricciones en vuestros puestos de trabajo. Segundo, porque también, quizá tú, has sentido que no es necesario que vayas a la oficina precisamente todos los días, ¿no? Que tu trabajo lo puedes hacer perfectamente desde casa. Es más, que a lo mejor resulta que a estas alturas has descubierto que prefieres teletrabajar. Pero claro, esto tiene que estar pues bien organizado, ¿no? Bien regulado. ¿Dónde está, por lo tanto, la polémica? ¿Dónde está el escollo? ¿Dónde está el problema? Bueno, pues en los gastos que se derivan de que tú, como trabajador, trabajes desde casa. Dando por hecho que el ordenador o el teléfono pues se te proporcione, vamos a ir un poco más allá. ¿Qué pasa con la conexión a Internet? ¿Y con otros gastos generados como puede ser la luz? Incluso podemos pensar también si necesitamos, que seguro que sí, una silla en condiciones. Oye, que no valga la silla de la cocina o el sofá como ha pasado durante el estado de alarma y ahora están las espaldas como están. Y otro tema, ¿cómo pueden controlar las empresas a sus trabajadores? David y Sara teletrabajan. Hola, David, buenas tardes. Buenas tardes, Sara.
Hola. Buenas tardes.
David, tú eres ingeniero de telecomunicaciones, llevas teletrabajando 7 años. En tu caso, por ejemplo, ¿qué material te proporciona la empresa?
Bueno, en mi caso, mi empresa me proporcionó, digamos, el ordenador y, bueno, también un teléfono. Y, bueno, también, digamos, me facilita, digamos, una remuneración, digamos, mensual para la cuota de Internet.
Para cuota de Internet también tienes un fijo al mes.
Sí, eso es.
¿Durante los 7 años, desde que empezaste?
Sí, digamos, primero, bueno, ya era como una dieta, ahora ya está, digamos, dentro de mi nómina.
Bien. Sara, tú trabajas para una multinacional y antes de la pandemia teletrabajabas 4 días a la semana. ¿Esos días tienes el mismo...?
Cuatro días al mes.
¿Y esos días que teletrabajas tienes el mismo horario que cuando vas presencialmente? ¿Cómo te organizas?
Sí, en principio tengo el mismo horario que si estuviera en la oficina. Lo único, bueno, pues que se nos permite también un poco utilizar esos días o se nos aconseja, pues si tengo una cita médica o algún tema pues en el cole con los críos, alguna tutoría, pues lo adapto. Se nos facilita, mi horario es el normal, el presencial, lo único que esos días, pues a lo mejor si tengo algo...
Tienes mayor flexibilidad, por decirlo así.
Exacto.
Tienes que hacer las mismas horas, pero con mayor flexibilidad.
Exacto, podría empezar antes, cortar y luego seguir.
Comprendo. Por tu experiencia, ¿se trabaja lo mismo o se trabaja más cuando se está en casa?
A ver, se trabaja un poquito más siempre porque no tienes... la cocina para ir a tomarte un café, no, nadie te pregunta qué tal estás, cómo ha ido el fin de semana. Entonces...
Bueno, tú me estás hablando más que nada de productividad, no del hecho de que estés haciendo más horas, que a lo mejor también, que no lo sé.
No, bueno, al final me refiero a los cortes que a lo mejor en la oficina realizas solo por la parte social y de tener compañeros alrededor, esos desaparecen. Por lo tanto, esas horas normalmente las echas más en el trabajo, sí.
Uh-huh. Hablamos de 4 días al mes. Por curiosidad, ¿qué días eran? ¿Siempre los viernes, por ejemplo, o no necesariamente?
No, aleatoriamente, hablando con tu superior y un poco coordinando que no fueran días que interfirieran en, pues, qué sé, una visita de algún jefe a la oficina, que tuviéramos que estar todos allí. No había días fijos.
David, tú llevas 7 años teletrabajando. ¿Echas de menos el trabajo presencial?
Bueno, a veces sí. Al estar en casa, pues es un poco, pues, una rutina. El trabajo de oficina se echa en falta a los compañeros. Pero bueno, yo tengo la ventaja de que tengo bastante relación utilizando, pues, Skype o otras herramientas para hablar con los compañeros, y al final es muy similar a la oficina, pero sí falta esa interacción, digamos, personal, el cara a cara, que se echa a veces de menos.
Bueno, ahora os pregunto cómo os organizáis realmente y si os falta algo que quizá echáis de menos todavía, que se os podría ayudar un poco más desde la empresa o no. Pero me gustaría que escucharais otro caso. Ella se llama Lidia, ha tenido que volver de forma presencial a la oficina, aunque su trabajo en realidad lo puede hacer perfectamente desde casa. Lo ideal para ella sería 3 días en casa y 2 en la oficina, para no perder el contacto con sus compañeros y para gestiones y reuniones que dice que es mejor tratar cara a cara. ¿Qué opinas sobre los gastos derivados de trabajar en casa?
Tampoco he visto un gasto extra en mis facturas de la luz. Internet es algo que tengo en casa desde ya hace tiempo. Tal vez sí alguna ayuda para mobiliario, una silla ergonómica que es necesaria, un monitor, que estoy acostumbrado a trabajar con 2 pantallas, pero la verdad que con el ahorro del tiempo en desplazamiento yo me considero más que pagada.
Oye, Sara, en tu caso creo que se está estudiando el incluir en el sueldo un plus por el uso de Internet en casa. ¿Es así?
Bueno, más que, o sea, lo único que nosotros, sería sustituir nosotros ahora mismo algunos de los empleados, pues por cambios que hubo de localización de la oficina, pues tenemos como una dieta, un plus por transporte. Entonces, sí que se está sopesando, digamos, modificar si se implantara o se diera más flexibilidad
prioridad,
al trabajo,
digamos,
desde
sí.
casa. Uh-huh. Pues digamos, modificar ese tipo de beneficios que percibimos, reenfocarlos, porque si ya no tengo que ir a la oficina tantas veces, pues a lo mejor tiene sentido que sea más un plus energético que un plus de transporte.
Por cierto, Lidia decía que lo ideal sería 3 días en casa y 2 en el trabajo. ¿Tú te apuntarías a eso, Sara?
Sí, a ver, yo, pues, teniendo los niños y demás, siempre me facilita más, recorto tiempos, no tengo que ir corriendo a los sitios, el transporte público y demás, pero creo que también es importante estar en la oficina, tener contacto con los compañeros y, sí, que somos humanos y requerimos de
ese contacto, ¿no?
Exactamente, sí.
Bueno, quiero que escuchéis también a Lidia sobre otro tema fundamental.
Creo que el primer punto que se debería realizar para el teletrabajo es justo eso, la regulación de los horarios, lo que llama la desconexión digital. Lo veo mucho más importante que el pagarnos unos gastos.
David, 7 años teletrabajando, ¿ese puede ser el problema? ¿El que no desconectas nunca?
A veces pasa. Yo tengo, digamos, unos horarios más o menos establecidos que, bueno, pueden ser flexibles después de hablar con mi jefe, en este caso. Pero sí puede ser un problema. Hay veces que no desconectas. Muchas veces, pues, si te acuerdas alguna cosa, te pones a apuntarla o envías un correo fuera de tu horario laboral. Entonces, sí habría que regularlo e incluso habría que cumplirlo, que muchas veces nosotros también no los cumplimos. Entonces, sí creo que es un problema y es necesario esa regulación.
Es decir, la regulación que se está iniciando ahora con los contactos entre gobierno y agentes sociales, ¿te parece que es algo que hay que hacer?
Sí, completamente.
Sí. Sara, ¿a ti también te parece que hay que hacerlo?
Sí, yo creo que sí. Aparte, estoy de acuerdo con David que también tenemos que ser muy responsables nosotros con nuestro tiempo, porque si no, al final lo mezclamos y no tiene sentido.
David, Sara, gracias por contarnos cómo os organizáis con el teletrabajo, los pros, los contras. En fin, veremos qué pasa en un futuro. Quizá tú, Sara, más tiempo teletrabajando o quizá no. Y David, algún contacto quizá más estrecho con los compañeros tampoco estaría mal. Buenas tardes,
Buenas tardes,
gracias.
¿Y qué pasa? ¿Cómo lo ven esto los empresarios? Porque las grandes empresas, las grandes corporaciones, es verdad que están más volcadas y a lo mejor desde hace tiempo ya en el teletrabajo. Pero ¿y las pymes? España es un país donde la mayor parte del tejido empresarial está formado por pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo lo ven estos empresarios? ¿Es posible en sus empresas poner en marcha el teletrabajo? ¿Les saldría a cuenta? ¿Qué pasaría con los números? Miguel Gancedo es director de la empresa Gancedo de Telas y Tejidos. Hola, Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Manuel Gancedo.
Manuel Gancedo, perdón. ¿A vosotros os salen los números? ¿Podría estar una parte de vuestros trabajadores teletrabajando? ¿No lo consideráis necesario o posible? ¿Cómo lo ves?
Bueno, Pilar, lo primero es que claro, esta situación nos ha pillado a todos con el pie cambiado. Y lo que ha primado hasta el momento ha sido la salud de todos los que estábamos trabajando. Entonces, hemos hecho lo que considerábamos que teníamos que hacer para seguir avanzando y poder seguir trabajando. Y pusimos los medios lo más rápido posible para que aquellos puestos en los que sí que se podía teletrabajar, pues así dijesen. Y sí que es verdad que he pasado unos meses, considero que, bueno, que sí que existen puestos dentro de nuestra compañía. Ten en cuenta que nosotros nos dedicamos a crear espacios, a realmente a decorar, a vender color, texturas, y eso pues a través de una pantalla de un ordenador es muy difícil, vaya, es prácticamente imposible. Pero sí, estamos, ¿por qué no?, planteando la posibilidad de que si es beneficioso para todos, tanto para el que teletrabaja como para la empresa, pues ¿por qué no?, podríamos estudiarlo.
Manuel, ¿sería necesaria también para vosotros los empresarios una regularización de este teletrabajo? Pero ¿en qué términos? Es decir, ¿tenéis miedo de que quizá os salga demasiado caro? ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo creo que al final es una cuestión de echar números y sobre todo también de ver en qué medida va a beneficiar a ambas partes. Y yo soy de la convicción de que si una persona está más motivada por poder trabajar desde casa, poder conciliar, y eso le da mayor calidad de vida, estoy convencido que va a repercutir en la mejora del trabajo que hace. Entonces, supongo que es una cuestión de ver las condiciones que tiene que tener, qué resultados tiene cada una de las partes y si es beneficioso, pues ¿por qué no ponerlo en práctica?
¿Cuántos trabajadores de tu empresa acabaron teletrabajando? ¿Qué porcentaje con motivo de la pandemia? Que no te lo habías planteado nunca antes, pero como tú dices, nos pilló así, no hubo más remedio y a muchos tuvisteis que mandarles a casa. ¿Qué porcentaje?
Estuvimos, creo que el 50%.
¿El 50%?
Sí, sí. Porque, claro, el otro 50% es que son trabajos presenciales.
Y sí, entonces, que son inevitables, vamos, que hay que estar ahí con las telas y con los espacios, como tú dices.
Claro. Tiene que mover los telares y el comercial de nuestro trabajo pues tiene que visitar a los clientes, no puede teletrabajar. Así que la mitad sí que son puestos administrativos, de administración, de gestión, contabilidad. Todos ellos sí que estuvieron teletrabajando, incluso también comerciales, que aunque no podían visitar, pues estuvieron teletrabajando, promocionando, haciendo promoción de la compañía online y enviando pues información necesaria a clientes, en el extranjero principalmente.
Bueno, pues Manuel Gancedo, director de la empresa Gancedo y Telas y Tejidos, que sí está por la labor de que, bueno, sí hay mayor productividad y al final se demuestra que efectivamente hay muchos trabajadores que están mejor incluso teletrabajando. ¿Por qué no? Es cuestión de echar cuentas, de hacer números, de que la regularización sea la adecuada y tirar para adelante. Gracias, Manuel.
Gracias a vosotros.
Buenas tardes, pendientes de esa regularización estamos. Gobierno y agentes sociales siguen reunidos tratando este asunto, el del teletrabajo. ¿Cuáles son las claves que tienes que saber? Bueno, primero, ¿quién corre con los gastos? Bueno, hablamos de la luz, de tu conexión a internet, incluso de esa silla que necesitas para trabajar en condiciones, ¿no? Bueno, pues el borrador al que ha tenido acceso COPE incluye a esta hora que la empresa no correrá con esos gastos directos e indirectos, sino que compensará al trabajador, por ejemplo, con una cantidad que pueden ser 100 euros más, ¿no?, por estar teletrabajando para cubrir esos gastos. Segunda clave, la jornada laboral. ¿Cómo se controla? Y aquí lo que por ahora se contempla es que la empresa puede utilizar los métodos que considere necesarios para el registro. Tercero, la jornada laboral no puede variar de la que tenía el trabajador cuando trabajaba de forma presencial, salvo que haya un acuerdo. Cuarta clave, el teletrabajo debe ser voluntario y acordarse entre el empresario y trabajador. Es decir, si alguien dice que no quiere teletrabajar, eso no puede ser motivo de despido, por ejemplo. Quinta clave, hay que firmar un contrato nuevo en el que venga todo: horarios, gastos, condiciones. Lo que se está tratando es un proyecto de ley que lógicamente tendrá que ir al Congreso y ser aprobado, aunque como esto se puede demorar mucho, lo que el Gobierno se plantea es hacerlo por decreto, que tiene una tramitación pues menor, mucho más rápida. Y lo que se apruebe marcará la pauta. Luego será cada empresa o cada convenio el que adapte esta nueva forma de trabajo, la del teletrabajo, que como te decía hace unos minutos, bueno, pues espero que cale más, ¿no?, y que superemos por fin eso de calentar la silla en la que parece que todavía estamos. Tiempo ya para otras cuestiones importantes en esta tarde. Vamos a la Mutua con Mónica Villalaín. Buenas tardes, Mónica.
Sí, buenas tardes, porque yo sé que estabas harta de pagar de más por tu seguro y por eso te fuiste a la Mutua. ¿Y luego qué? Luego el coche no arrancaba, llamaste a la Mutua y arreglado, porque la Mutua soluciona casi 30.000 cambios de batería en toda España. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Condiciones en Mutua.es y luego vete a la Mutua.
1 de septiembre, de vuelta al trabajo, bien presencial o teletrabajando, pero con los recuerdos del verano y sobre todo también con esos kilitos de más, porque te has puesto fino, ¿eh? Porque te has puesto fina a paellita, a tortilla de patata, ¿eh? Yo qué sé, a pinchitos, a picoteo, a helados, te lo estamos preguntando, venga, vamos a reconocerlo todos. ¿De qué te has puesto fino? ¿Qué has comido hasta no poder más en este verano, en estas vacaciones? Candela, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, José Manuel hace un concurso muy curioso todos los veranos.
Buenas tardes, gente. Todos los años, en verano, me suelo acercar a Segovia y hago una competición a ver ese año qué está mejor, si el lechazo o el cochinillo. Y por supuesto, yo soy el participante, el juez, jurado y el ganador, siempre el ganador.
Claro. Se come el cochinillo y el lechazo, todo a la vez, para qué comprobar rico. Que... Claro, qué rico, madre sí, qué mía. Rico. Venga a comer, venga.
Me ha entrado un hambre escuchando a nuestros oyentes esta tarde y esta mañana.
Pues que lo que vamos, te queda, lo que te queda.
Vamos, pues mira, con lo que se ha hinchado Gema, que parece que es muy, muy, pero que muy amante de los helados.
Hola, gente, buenas tardes. Yo este verano me he hinchado a comer flas, que me compraba en el supermercado y los congelaba, porque tengo mucho vicio con los helados. Pero como no quería coger peso, pues nada, a flash, que es hielo con colorante y engorda bastante menos.
No sé yo, Gema, si tú lo dices. En fin, tú verás, los flash de toda la vida, qué barbaridad. Bueno, ¿qué has comido hasta no poder más este verano? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
La verdad es que no tengo seguridad absoluta, ninguna certeza de que no nos vayamos a contagiar.
La pandemia ha vuelto a tomar cuerpo. ¿Cuántas camas hay ocupadas ahora mismo en los hospitales por culpa del coronavirus? Pues casi 7.000, pero es que la cosa sigue subiendo de manera inquietante.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
España puede, claro que puede.
¿Tenemos un plan? ¿Hay un plan? ¿Está Sánchez preocupado? Pues de momento lo que está es Moreno, bronceado de Lanzarote, financiado por el contribuyente, haciéndose el Kennedy.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
En El Corte Inglés queremos ayudarte para que tu vuelta sea mucho más fácil, con miles de ofertas y todas las nuevas colecciones de hogar. Para renovar tus muebles, el menaje, tu ropa de cama, textil de mesa, decoración y más, con lo último en tendencias. Y hasta el 13 de septiembre con miles de ideas más en moda, deportes, tecnología, para hacer tu vuelta mucho más fácil. Todo en El Corte Inglés. Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Te acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro? Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
En Yastel, bajamos los precios. Y no es una oferta ni una promoción, es una bajada definitiva. Llévate fibra y dos líneas de móvil por $39.95. Y lo mejor de todo, con precio definitivo. Sí, sí, definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es Superchollos, como la pechuga entera de pollo a 3,99€ el kilo hasta el 2 de septiembre. Tu compra segura, Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwC.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Vamos a analizar la actualidad política hoy con Concha López. Concha, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo ha ido el mes de agosto, Concha?
Bueno, pues trabajando.
Trabajando, pues el mes de agosto sí. Se pasa muy bien trabajando. Enseguida te pregunto por lo que ha dado de sí la rueda de prensa del Consejo de Ministros, la reunión que tenemos a las 6:00 p.m, bueno, que tienen, porque nosotros no vamos a estar en principio, desde luego a mí no me han llamado. Pero déjame que salude primero a Laura Gómez, que es vicesecretaria general de ATA, de los autónomos. Laura, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
Laura, queríamos hablar contigo porque queremos saber cómo están las ayudas por cese de actividad especial o cese de actividad extraordinario para autónomos. Se pusieron en marcha el pasado 1 de julio, si no recuerdo mal, estas ayudas para lo que se llaman autónomos de temporada, que supongo que la mayoría se dedicará al sector turístico y hemos tenido datos del sector turístico pues, bastante negativos. No sé cuántos son los beneficiarios los que se podrían haber beneficiado de estas ayudas, pero vosotros habéis denunciado que van a ser muy pocos los que van a poder acogerse a este tipo de ayuda. ¿Tienes cifras de lo que va a suceder o de lo que está sucediendo?
Mira, a ver, primero hay que diferenciar, porque en el estado de alarma se impuso, se creó una prestación que era la prestación de cese de actividad extraordinaria. Sí. A final de junio salió un nuevo Real Decreto, que pues prácticamente entraba en vigor a principios de julio, que era esta nueva prestación, era una prestación ordinaria especial, por llamarla de alguna forma, para diferenciarla. Sí. Esa prestación se creó una para autónomos de temporada y otra para el resto de autónomos, que venían percibiendo la prestación extraordinaria.
Ya.
Son dos tipos de prestaciones diferentes.
Sí, una es para decir, una ya se venía, una ya se puso en marcha, como se pusieron en marcha los ERTEs, pero esta otra de la que estamos hablando es para los autónomos de temporada. ¿Y eso cómo ha funcionado?
pero hay para autónomos de temporada y para autónomos que no sean de temporada. Sí. Es decir, el autónomo que está de alta todo el año. Sí. ¿Qué ha pasado? Pues que los requisitos que han puesto para poder acceder a esas ayudas son tan amplios que muchos no entran. Por ejemplo, para acceder a la prestación extraordinaria especial, un autónomo tiene que haber cotizado como mínimo un año por esa prestación. ¿Qué pasa? Que todos aquellos autónomos que estaban en tarifa plana o que acaban de iniciar su negocio hace menos de un año, directamente quedan fuera. Por lo tanto, no tienen acceso a ninguna prestación.
Ya. Claro, y esto supongo que tiene mucho que ver con el sector turístico, que los autónomos de temporada de verano son gente que trabaja en el sector turístico, con lo cual se han quedado sin protección.
Claro, se han quedado sin protección y además teniendo en cuenta que lo que ellos generan durante el tiempo que están de alta, sí, con eso que generan viven el resto del año. Entonces este año ya no saben de qué van a vivir a partir del mes que viene.
Ya, claro, no han generado derecho suficiente para el cese de prestación y no tienen paro, no han cotizado.
Efectivamente, el autónomo no tiene paro. El autónomo cotiza por una prestación que se llama cese de actividad, se llama la, claro, la prestación, una contingencia, pero que no es igual que el paro, tiene otros requisitos ya diferentes.
Y el problema fundamental, nos dices que ha sido el requisito del año, ¿o ha habido más problemas?
Son diversos problemas. Hay una prestación que es para autónomos de temporada, que realmente no entran los autónomos de verano, entran más a lo mejor pues los feriantes, pues los conciertos, ese tipo de autónomos, los que se dedican pues a las bandas van por los pueblos y tal. Ese es el problema, es que le exigían un periodo de cotización, un periodo de alta durante X meses, sí, que a lo mejor no lo cumplían exactamente porque le faltaba un mes, le faltaban unos días. Ya. También les exigían no haber estado de alta ningún día de marzo, ni ningún día de junio. Hubo gente que intentó darse de alta para tener algo de actividad y se han quedado pues completamente fuera.
Ya, o sea, nos corriges que estos autónomos de temporada no son, digamos, todos los autónomos que trabajan en el sector turístico.
No, es que se crearon dos prestaciones. Mira, el problema que tenían, por ejemplo, los feriantes es que cuando se declaró el estado de alarma, muchos estaban de baja en el régimen de autónomos, por ponerse un sector, ¿no? Un colectivo. Entonces ellos no podían acceder a la extraordinaria del estado de alarma.
Por eso, Laura, gracias por haber estado. Gracias por haber estado con nosotros. Siempre estamos aquí en este programa atentos a lo que le pasa a los autónomos y esto ha perjudicado a muchos. Gracias.
Pues por desgracia sí. Muchas gracias, Fernando.
Concha, vamos con el minuto y resultado de la negociación de presupuestos y con la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Se reúnen Podemos y PSOE a las 6 de la tarde. Parece que Podemos ya no pone líneas rojas a Ciudadanos. ¿Te parece extraño que socios de gobierno tengan que reunirse cuando están todo el día, en principio, coordinándose y reuniéndose, al menos los martes en el Consejo de Ministros? ¿O, es normal, dada la situación?
Yo creo que es normal. Yo creo que tenemos que tener en cuenta que la experiencia está siendo muy novedosa para el país en general, para ellos en particular, que también están las estrategias de partido por medio. Yo creo que no es casual que quien lanzara el órdago a Ciudadanos de forma verbal, bueno, el órdago realmente era el PSOE, pero utilizando a Ciudadanos, una portavoz de Podemos, ningún miembro del gobierno por parte de Podemos había ido tan lejos en ese veto a Ciudadanos, que después se suavizó. Bueno, yo creo que entran en juego muchas variables, ¿no? Y creo que no es extraño que tengan que consensuar ya no solo el tema presupuestario, que va más por la línea de gobierno, sino incluso un poco el mensaje pues de cada partido, ¿no? Que tampoco lo podemos dejar de lado.
Pero hay que olvidarse del veto. O sea, la reunión de hoy y lo que nos ha dicho Montero después del Consejo de Ministros es que Ciudadanos va a poder negociar los presupuestos con el PSOE sin que Podemos se ponga de morros.
Yo creo que eso está claro. Vamos a ver, yo creo que todo el gobierno a estas alturas es consciente de una clave que está sobre la mesa, y es que el respaldo de Esquerra a los presupuestos va a ser prácticamente imposible, porque Esquerra está en modo electoral. unas elecciones en Cataluña que no están todavía convocadas, pero que ya están en el horizonte. Esquerra está pugnando por liderar el independentismo en Cataluña ahora mismo y que Esquerra respalde los presupuestos generales del Estado en este escenario es prácticamente inviable. Con esa clave dada por sentada, el plan B único sí. posible es que Ciudadanos sea quien apoye esos presupuestos. Yo creo que de eso es consciente tanto la parte del PSOE como la parte de Podemos del gobierno. ¿Qué ocurre? Que bueno, pues que Podemos de alguna forma también tiene que mantener el mensaje para su militancia, para su electorado, digamos, de no ceder a la primera de cambio. Arrimadas, por ejemplo, es muy franca cuando dice que para Ciudadanos pues sería imposible en un escenario normal negociar unos presupuestos con un gobierno del que forme parte Podemos. Bueno, pues igual de extraordinario es para Podemos. Entonces ellos, por un lado, saben que lo tienen que hacer, por otro, pues lanzan el mensaje para mantener un poco unido a su electorado, ¿no?
En la rueda de prensa del Consejo de Ministros, cuando se le ha preguntado a la ministra portavoz, ministra de Hacienda, digamos, por el carácter de los presupuestos, porque claro, estamos hablando de presupuestos y de pactos sin que haya un papel encima todavía, ¿no? Que es lo que decía ayer Almeida, el portavoz del Partido Popular. Ella, bueno, pues ha dicho que van a ser unos presupuestos digitales, europeístas, feministas, pero luego la han apretado diciendo, oye, sí, sí, pero ¿y de la subida de impuestos qué? Y aquí es donde, bueno, ha sido, me parece que concreta, esto es lo que ha dicho.
La fiscalidad se inspira, por supuesto, en el acuerdo programático, pero se tendrá que modular y adaptar al momento del ciclo económico. Y esta es una circunstancia compartida con Unidas Podemos en relación a que, evidentemente, no podemos ser ciegos a la situación económica.
Claro, esto significa que el acuerdo de gobierno con Podemos, recordemos que el acuerdo de gobierno con Podemos incluía una subida de impuestos, que hasta no hace mucho el gobierno estaba barajando una subida de sociedades, bajo subida de IRPF, tasa Google, tasa Tobin. Bueno, hoy me parece a mí, ahora me dirás tú, Cocha, la ministra de Hacienda ha venido a decir que la subida de impuestos, de momento, para estos presupuestos, se queda aparcada.
Yo entiendo que la clave es esa palabra que utiliza de modular. Ahora están todos con que hay que adaptar los objetivos de cada cual, los programas de cada cual a las circunstancias, ¿no? Y yo creo que cuando el gobierno habla de modular ese pacto programático está hablando efectivamente de que ahora mismo la prioridad para los presupuestos es encajar esa ayuda que va a llegar de Europa y poder darle salida en unos presupuestos hechos expresamente para contar con esa ayuda europea. El gobierno sabe que tiene que contar con Ciudadanos, sabe que no puede tener a los empresarios en contra, está también en una negociación con los agentes sociales muy complicada, con varios frentes. Entonces, yo creo que de momento la estrategia va a ser mantener eso aparcado, quizá con alguna subida muy medida, muy negociada, a lo mejor en el impuesto para sociedades a determinadas Ajá. corporaciones, pero lo que era ese objetivo de incrementar impuestos que estaba en el pacto de PSOE y Unidas Podemos sí que creo que va a quedar de momento aparcado.
Ya, pero fíjate que paradojas de las circunstancias, ¿no? Tenemos a un gobierno socialista que negocia con Ciudadanos y con el PNV, que es con quien negoció los presupuestos Mariano Rajoy en marzo de 2008, y con un Podemos cada vez, digamos, más neutralizado en sus posiciones extremas, sobre todo en las que se refieren a subida de impuestos, ¿no? Curioso, ¿no? Porque, ¿dónde quedan los socios de la moción de censura? ¿Dónde queda, bueno, pues esa política, digamos, más radical o más a la izquierda de la izquierda? Curiosamente, en algunos momentos el escenario, si no fuera por Unidas Podemos, que está siendo muy rebajada, se parece al del 18.
Sí, por eso decía que yo creo que Unidas Podemos tiene en este momento la necesidad de aunque solo sea verbalmente sí. y con portavoces de partido, remarcar ese mensaje que sabe que en la práctica desde el gobierno no va a poder ejecutar, ¿no? Necesitan mantener esa dualidad porque es la única forma de intentar sacar un poco de rédito al hecho de estar en el gobierno y que el PSOE no los neutralice completamente.
Concha, gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Las 4 y 44 minutos, hora menos en Canarias. Fíjate, en el programa de hoy, de esta tarde de martes 1 de septiembre, estamos hablando de las consecuencias del confinamiento que hemos vivido y, bueno, pues de esta vuelta al trabajo tan extraña también después de un verano también especialmente raro, ¿no?, con la pandemia del coronavirus y de sus consecuencias desde múltiples puntos de vista, consecuencias psicológicas. El tema del teletrabajo, si ha venido o no para quedarse y hasta qué punto necesita una regulación, que parece que sí y que precisamente se está en ello ya. Y hay una realidad que yo no sé si te has fijado, precisamente por eso, ¿no? Porque hemos teletrabajado mucho durante los últimos tiempos, porque hemos utilizado probablemente más que nunca también las pantallas, el ordenador. Quizá has empezado a observar que no ves como antes. ¿Te has dado cuenta que de repente empiezas a entornar un poco los ojos, así como a cerrarlos, como a ponerlos pequeñitos, ¿no?, para enfocar, porque ves que no enfocas, que no acabas de ver bien? ¿Podría ser una consecuencia directa también de lo que hemos vivido la miopía? ¿Serás miope de repente o a lo mejor ya lo venías arrastrando y todo esto no ha hecho más que, bueno, pues convertir esa miopía incipiente en una miopía ya de unas cuantas dioptrías que merece la pena, desde luego, una revisión? Fíjate, la mitad de la población entre 18 y 34 años ya es miope. 8 de cada 10 jóvenes reconoce que ven peor que antes del confinamiento. Y si lo extrapolamos a la población total, la vista del 57% de la gente ha empeorado. ¿Lo han notado las ópticas de nuestro país? ¿Y se puede hacer algo para combatir la miopía o simplemente, pues, ya sabes, ponerte gafas o lentillas? Bueno, se lo vamos a preguntar a Carmen Luján, que lleva 31 años al frente de la óptica Luján. Hola, Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Lo habéis notado? ¿Hay un incremento en el número de personas que visitan la óptica después del confinamiento?
Sí, sí, se ha notado, sí.
¿Sí? ¿De todas las edades o quién especialmente?
Sí. No, de todas las edades, pero sobre todo gente pues de 40 años para abajo, estudiantes, gente que trabaja con ordenador, pues se nota más, sí.
O sea, y es realmente por el abuso de las tabletas, de los ordenadores, de los móviles y de todo tipo de dispositivos electrónicos.
Sí, claro, al estar utilizando más la distancia, o sea, la visión en distancia de cerca, con los móviles y con las tablets y los ordenadores, pues claro, el ojo se cansa más.
Has dicho una cosa muy muy interesante, Carmen, has hablado de la distancia de cerca, porque a veces pensamos, bueno, no sé si es así también, ¿no?, que es pues la luz especial que emiten precisamente estos dispositivos la que nos puede estar dañando los ojos, que no sé si también es así, ¿no? Pero en realidad el problema está en la corta distancia, es decir, en que estamos demasiadas horas mirando a una distancia de 20, 30, 40 centímetros, ¿es eso?
Sí, se juntan las dos cosas. Vamos a ver, el estar mirando de cerca muchas horas al día y luego, aparte de eso, pues estar mirando a la luz, porque el ojo, cuando estás mirando al móvil o estás mirando a la tablet o al ordenador, estás mirando a la luz. Entonces, esa luz que emiten esos aparatos, el ojo no tiene filtro para esa luz y entonces, pues, la luz lo que te está... ese tipo de luz lo que te está haciendo es dañarte la retina lo que te hace es amarillear, ensuciar un poquito los medios del ojo y matar células de la retina que no se regeneran, y entonces estamos envejeciendo el ojo antes de tiempo y cansándolo más de lo que lo cansaríamos si estás mirando al campo, al
sí,
cielo.
A largas distancias, ¿no?
Efectivamente.
Oye, Carmen, ¿y esto no podía ser temporal? Es decir, pues parece que estoy empezando a mirar más, que veo peor y tal, estoy haciendo un mayor esfuerzo, veo un poquito borroso de lejos, ya no reconozco las caras de las personas cuando están a cierta distancia, pero piensas, bueno, pues lo que tú dices, es que he estado mucho tiempo encerrado, es que llevo mucho tiempo pegado al ordenador o a la tablet, a lo mejor en cuanto descanse, por ejemplo, han llegado las vacaciones, como que revertimos la situación o no, esto ya no tiene remedio.
Hombre, sí, se puede revertir, depende de hasta dónde hayas llegado. Vamos a ver, el hecho de tener los ojos cansados, si tú relajas un poco la vista, estás en la playa o estás en el campo y utilizas menos aparatos electrónicos, pues sí que vas a tener los ojos más relajados y mejor. Pero si ya has empezado a tener una graduación o una miopía, lo normal es que la miopía no vaya para atrás. O sea que
lo normal es que siempre vaya para adelante, ¿no?
Efectivamente.
Y que, de hecho, si no te la tratas, probablemente suba todavía más deprisa, ¿o no es así?
Claro, claro.
Bueno, tratamiento inmediato, lógicamente, una buena graduación, y lo más probable, sí, es que tengamos que llevar gafas y lentillas. ¿Luego esa graduación sigue subiendo o a veces se estabiliza?
Normalmente la miopía se estabiliza. A ver, el hecho de estar utilizando aparatos electrónicos no quiere decir que tengas que tener una miopía obligatoriamente, o sea, puedes tenerla o no. Lo que sí que hay que hacer es hacer revisiones periódicas, ver cómo tienes la vista, ver cómo tienes el estado de la salud visual, la salud de tu ojo, y ir poniendo las correcciones que necesitas en cada momento. Hay veces que no es una miopía, es otras cosas, pero bueno, sí que es verdad que el abuso de pantallas favorece la aparición de miopía o el aumento de la miopía si ya la tienes.
Los expertos ya habláis de que hay una auténtica epidemia mundial,
sí,
esto no es solo nuestro, de miopía. Tú en 30 años, bueno, 31 ya de ocuparte de la óptica, es decir, ya es un periodo de tiempo importante, ¿tú has notado esta diferencia? Es decir, ¿se ha notado lo que había de miopes hace 30 años a lo que hay ahora? ¿Tú notas perfectamente que hay muchísima más gente miope?
Sí, hay más gente miope, sí. Sobre todo gente joven, estudiantes, y se nota que empieza antes, sí.
¿A qué edad empiezan a llegar los primeros pacientes, por decirlo así, a la óptica?
Bueno, hay de todas las edades, pero cuando empiezan a estudiar un poquito más fuerte en el instituto y tal, empiezan a notarlo más. Pero sí que es verdad que hay gente, vamos, niños más pequeños que empiezan con la miopía antes que empezaban antes.
¿Ah, sí? O sea, lo normal hace 30 años es que los niños que te llegaban eran de qué edad.
Ay, no lo sé, ya me acuerdo. Hace mucho tiempo. No lo sé, pero sí que ha bajado la edad, sí. Sí que ha bajado un poquito, sí.
O sea, más miopes y desde más pequeños, esa es la cuestión,
¿no? Sí.
Bueno, pues mejor para las ópticas, ¿no? Ya que estamos hablando
de
una situación económica
es
complicada.
A mí lo que me interesa es que la gente vea bien y que no tenga problemas luego más adelante. Cuanto la miopía, cuanto más alta es, pues más problemas puedes tener luego de enfermedades de la retina y de cuando eres más mayor, y entonces desprendimientos de retina, degeneraciones maculares y todo eso. Entonces, no es bueno tampoco que la gente tenga una miopía alta.
También los tratamientos han mejorado, es decir, incluso la calidad de los materiales, de los cristales, ha mejorado en los últimos años.
Sí, lo que sí que hay ahora son pues cristales, lentes que se pueden, para estos casos, sobre todo que personas que utilizan mucho la distancia de cerca, intermedia, pues hay cristales que son especiales para tener los ojos más relajados, más descansados en cerca y el mejor.
También para utilizar, por ejemplo, dispositivos electrónicos. ¿Hay ahora algún tipo de revestimiento,
sí,
algo que nos ayuda?
Sí, son dos cosas. Uno es un tipo de cristal que lo que hace es en la fabricación de la lente, lo que tiene es como una relajación en cerca para que el ojo esté más descansado, y luego además se le puede poner un filtro para que la luz que emiten esos aparatos electrónicos te llegue en menor cantidad al ojo, y entonces así pues te estropea el ojo menos.
Bueno, pues tendremos que ponernos a ello. Bueno, algunos somos miopes desde hace muchísimos años.
Muchísimos años.
Y muchísimos años intentamos que por lo menos no vaya más la cosa, que se quede ahí,
claro,
estable. Pero sí,
claro,
es verdad que esta auténtica epidemia, mira, otra epidemia que es la miopía, cada vez la sufre más gente, pero afortunadamente hay buenos sistemas para contraatacar, y desde luego uno de ellos es acudir a un buen óptico para que nos gradúe la vista y tomar precauciones.
Hacer, hacer buenas revisiones desde pronto para poner los medios antes de que sea tarde.
Oye, es bueno en cualquier caso, Carmen, descansar de vez en cuando y mirar o salir a dar un paseo
claro,
y mirar a lo lejos,
es que
¿no?
Es muy, sí, es muy importante estar, pasar tiempo al aire libre, no estar encerrado, porque a fin de cuentas cuando estás en una habitación, aunque estés no estés mirando un aparato electrónico, pues estás entre cuatro paredes, entonces salir al aire libre, estar en el parque, estar en el campo, pues lo suyo es salir a la calle un par de horas al día mirando lo más lejos que se pueda para tener los ojos más relajados y más descansados, pues eso es importante.
Lo tendremos en cuenta. Carmen Luján, 31 años ya al frente de la óptica Luján. Gracias y buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Lo que son las cosas, ¿verdad? Estos nuevos y raros tiempos que nos van a hacer más solitarios, con menos interacción personal, ya ni siquiera muchas veces la de los compañeros de trabajo, precisamente por el teletrabajo, más cegatos y posiblemente, esto no querría decirlo, pero bueno, ya que estamos confesando, hasta más gordos, porque claro, no has dejado de comer, especialmente este verano, ¿no? Y si te ha juntado lo del verano con lo del confinamiento, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, en realidad es que te has puesto fino, hay que reconocerlo, este pasado verano, estas pasadas vacaciones. Venga, confiesa, ¿qué has comido? ¿Qué has comido? Y mucho, además, en gran cantidad. Candela, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, lo que no le puede faltar a Jorge es el plato andaluz más famoso del verano.
Hola, la gente. Pues mira, yo este año no hemos ido a la playa. Y la verdad es que echo de menos los pescaditos y cositas ricas. Pero en mi casa lo que no puede faltar en veranito es el gazpacho fresquito. Y mientras preparo la comida, un vasito va para adentro. ¡Qué rico el gazpacho!
Pues ya está, hombre. Pues como si te hinchas a gazpacho, que tampoco pasa nada. Hombre, a ver.
Es si sano,
depende. Sí, lo pasa es que depende de... Hay gente que le pone pan.
Entonces
ya la cosa pues se complica un poco, ¿no? Porque ya lleva su aceite y demás.
Sí,
pero, por
sí.
ejemplo, un buen aceite de oliva y tal, y si no lleva pan, que hay muchos gazpachos que ya no llevan, pues hombre, tampoco está mal.
El verdadero gazpacho no debe llevar pan,
ya está, te hinchas el gazpacho y tan ricamente, no pasa nada.
Mucho más rico. Bueno, pero mira, que Mari Carmen se ha hinchado de algo de lo que llevaba privándose varios años.
Buenas tardes, gente. La verdad es que lo mío es muy sencillito. Yo durante todo el año casi nunca como huevos, porque me gustan mucho fritos y este verano todas las mañanas me desayunaba un huevo frito. ¡Mmm, qué rico!
Ya, la verdad es que sí. ¿Hay algo mejor, por favor, en el mundo mundial que unos huevos fritos con patatas fritas y un poco de jamón o un poco de chorizo? ¿Hay algo mejor que eso?
Y más fácil de hacer.
¡Por favor! Que es una cosa espectacular. Bueno, ¿a qué te has puesto tú, Ciego? ¿De qué te has puesto de verdad fino? Es decir, ¿qué has comido seguro que en exceso este verano? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al 607-150602.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Esta lista es el bien absoluto. Esta lista es la vida. Más allá de sus márgenes se abre el abismo.
La lista de Schindler, ganadora de 7 premios Oscar.
Generaciones enteras vivirán por lo que ha hecho.
El martes por la noche, en 13.
Avances que te ayudan en el coche, como la cámara de visión trasera, hay muchos. ¿Te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
A ver, si es súper fácil. Coges la segunda mano derecha, llegas a la rotonda, la tercera salida por el carril izquierdo, la tercera mano izquierda y luego izquierda otra vez, cruzas el puente y llegaste.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso puedes conectar con un gestor en cualquier momento para realizar todo tipo de gestiones sin tener que acudir a una oficina. Bankia, así de fácil.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Partido o partidazo. Gol o golazo. Vino
O vinazo. Balduero 6 años, por segundo año consecutivo, mejor vino de la Ribera en 2019. Elige tus botellas numeradas que viajarán de la bodega a tu casa directo. Pídelo ya en baldueroencasa.com. Balduero 6 años, un vinazo.
Súmate al gas propano de Repsol. La energía eficiente perfecta para tu hogar y para tu ahorro. Porque ahora al darte de alta, te regalamos 250 euros. Contrata nuestro depósito de gas propano y cuenta con una energía con alto poder calorífico que da respuesta a las necesidades de tu día a día y que además es respetuosa con el medio ambiente. Empieza a disfrutar de todas sus ventajas y benefíciate de esta oferta. Llámanos al 900-321-900 o entra en Repsol.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Oye, ¿no te parece raro que en la playa puedas bajarte una serie mientras haces una videollamada y luego en la cocina de casa no se mande ni un mensaje?
Raro, raro.
¿Verdad?
Mucho.
Conquista tu hogar y hazlo ilimitable por 34,99 euros los 6 primeros meses con 2 líneas ilimitadas, el nuevo Super Wifi y televisión con HBO España y Amazon Prime. Infórmate en el 1444 o en Vodafone.es. Vodafone. ¿Ready?